Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Gaby Ruiz, director del Festival Primavera Sound.
Creo que la madurez me ha dado otros puntos de vista, quizá antes yo era muchísimo más indie.
¿Sientes nostalgia de los primeros primaveras?
Hombre, era joven. Yo creo que ese concierto cambió un poco la historia del festival.
Sí, ¿no?
No, yo creo que sí.
Eso es lo que diferencia el Primavera de muchos otros festivales.
El público. Que hay otros festivales como Coachella, que de verdad que tienen una programación buenísima, pero no les acompaña el público en muchas ocasiones. La experiencia de haber podido ver a Bon Iver en el auditorio es realmente lo que marca la diferencia de este festival.
Frank Ocean,
Frank Ocean,
Bad Bunny.
Hostia, fíjate.
¿Los recuperarías?
Aquellos que te llegan mucho al corazón son los que tienes amistad.
Claro, ¿sí? Es que Steve Albini, o sea, era el emblema del festival, ¿no?
Para mí siempre decíamos que era un... Mientras que estuviese Steve Albini es que las cosas se estaban haciendo bien.
Si hubiera la posibilidad, por ejemplo, de Bob Dylan o Bruce Springsteen, estarían Talking Heads y Sonic Youth, ¿qué harías?
¿Tengo que elegir?
Sí.
Hostias.
Gaby, sí. ¿Primavera Sound hasta cuándo? A ver... Muy buenas, Juan, ¿cómo estás?
Hola,
este mes?
Carrillo, ¿qué tal?
Hoy tenemos un invitado especial que sigue con la línea de los invitados especiales que hemos tenido últimamente. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, el perro Stevie.
El perro Stevie.
Perro Stevie, gran aportación.
Triunfó.
Y hoy tenemos nada más y nada menos que a Gaby Ruiz, director y en su momento también creador del Festival Primavera Sound.
Bueno, muy creador, buenas. En su momento, si no fuera por él, no existiría.
En su momento,
es el creador.
Decir que aunque es director, también fue creador en su día. No es que sea director ahora solo.
¿Qué tal, Gaby?
Muy bien, Cervera. Muy bien, Carrillo.
Bien.
Muchísimas gracias por tenerme aquí, en esta vuestra casa.
Después de tantos años, cuando se acercan las fechas del festival, ¿todavía hay nervios o ya todo esto lo tienes más que asumido?
Realmente, bueno, es muchos años, cada vez menos, pero hombre, siempre hay un run run. De todas formas, hasta que no es el día en el que se abre, no me doy cuenta de los nervios que paso.
Ya.
Eso es lo que ha cambiado. Antes estaba más tiempo nervioso, pero sí que es verdad que cuando el miércoles por la tarde que se abre el recinto y el jueves que se abre la totalidad, pues son dos días que lo pasó bastante mal. Después ya, el sábado suelo estar bastante tranquilo.
Cuando empezó el festival en el año 2001, ¿te podías llegar a imaginar que alcanzaría esta dimensión? Y tantos años después, ya en el 2026, se convertiría en un superfestival al nivel de los mejores del mundo.
Pues la verdad es que no. No.
¿Ni en tus mejores sueños?
Ni en mis mejores sueños. Yo, cuando me preguntan sobre esto, siempre me acuerdo de Johan Cruyff, que ha sido siempre mi maestro para todo. Y él decía siempre que los entrenadores eran los indios, ¿sabes? Y después siempre venían los vaqueros y los echaban. Que por mucho tiempo que estuviese en un ciclo muy glorioso en el Barça ganándolo todo, siempre al final al entrenador lo echan, ¿sabes? Pues yo también siempre pensé que entrábamos en un proyecto que era muy bonito y que estaba muy guay, que cuanto mejor lo hiciésemos, menos duración iba a tener, ¿sabes? Y que realmente el final era pues eso, que ganaban los vaqueros y perdíamos los indios.
Pues
que hayamos llegado tan lejos me sigue sorprendiendo. Me sigue sorprendiendo muchísimo.
¿Y sientes nostalgia de los primeros primaveras, aquellos del KGB, que eso ya es prehistoria?
Bueno, eso es prehistoria
total.
Del primavera.
Prehistoria.
Hombre, era joven.
Todos éramos más jóvenes.
Todos éramos muy jóvenes.
Sí.
¿No? No hay un componente siempre nostálgico, o sea, de que tú eras más joven y por eso recuerdas aquellos tiempos como mejores. ¿No? La Barcelona del 91, ¿no? Joder, tenía 21 años yo. Si te digo la verdad, la Barcelona del 91 era bastante peor que la de ahora, ¿sabes? Pero la recuerdo, hostias, la bomba era la Barcelona del 91. No había delincuencia, todo estaba bien, las Ramblas eran preciosas, ¿sabes? La gente iba y disfrutaba de unas playas maravillosas.
Se idealiza.
A todo el mundo le regalaban una vivienda. Pues
no.
No. ¿Sabes? Pero lo que pasa es que éramos jóvenes y entonces lo recuerdas y dices, joder, pues claro.
Bueno, se intenta idealizar siempre el pasado.
Claro.
Pero en cualquier caso, el espíritu del Primavera Sound que se ha mantenido a lo largo de tantos años, en el fondo es el amor a la música y es el que tú sigues teniendo todavía.
Todavía, tal cual, tal cual. O sea, Lo más maravilloso de todo este viaje es que todavía nadie me ha dicho qué puedo hacer o qué no puedo hacer. O sea, sigue siendo... Hacemos... Evidentemente no soy solo yo, somos un grupo de gente, pero que seguimos... Pero ese grupo de gente es un grupo, un núcleo muy duro que se mantiene desde el principio. Seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y sí que a lo largo del tiempo, pues igual, porque son muchísimos años, pues me han gustado más unos estilos o nos han gustado menos otros o... Van cambiando los gustos, porque a todo el mundo van cambiando los gustos. Para mí hacía mejor. O sea, creo que la madurez me ha dado otros puntos de vista. Quizá antes yo era muchísimo más indie.
Y
ahora eres más abierto.
Y eso ha ido cambiando. De hecho, un año sacamos una gorra, ahora me lo recordaban, que ponía ex-indie. ¿Sabes? Y ahora, últimamente, que estoy más indie otra vez, íbamos a hacer una gorra de ex-indie. No sé,
pero
que la libertad la hemos tenido siempre.
Y sobre todo, al principio del Primavera Sound, aunque se criticaba quizá que no tenía una vinculación muy directa con la música negra, eso se superó hace tiempo, y ahora es...
O con las músicas latinas también se le criticaba y eso también se superó. Creo yo.
Sí, bueno, Primavera Sound siempre lo hemos dicho nosotros, es de Rock Deluxe, porque en cierta manera hemos formado parte también de su origen y de su inicio, ¿no? Apostando por un festival que fue creciendo progresivamente, pero de una manera muy musical, como decía, y muy abierta de miras en todos los sentidos, ¿no? Es como siempre la manifestación o el resumen de una temporada. Viendo Primavera Sound, sabes lo que ha ocurrido en el último año en cuanto a las cosas que deberías haber escuchado y quizá no has hecho, en cuanto a la recuperación de leyendas que siguen significando cosas importantes en la música actual. Eso es lo que yo creo que ha convertido Primavera en un evento internacional de primer orden y de primera magnitud. Esa es tu idea, supongo, ¿no?
Eso es lo que se intenta. Intentamos, lo primero para mí más importante es intentar fotografiar la actualidad, el año en el que estamos. O sea, lo más rabiosamente actual, incluso a veces adelantándonos demasiado. También, si fuésemos un poco más calculadores, hay cosas que dices, pues a lo mejor este no era el año de hacer guis, a lo mejor es el año que viene, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que hay veces que, o cuando trajimos Arcade Fire, que los trajimos demasiado pronto, y después ya cierran contrato con nuestra gente y ya no vienen, ¿sabes? Pero es que lo de la actualidad me parece a mí que es otro de los cabezas de cartel y que siempre ha sido... Creo que hay una gente que valora muchísimo ver a la banda en su año, ¿sabes? No esperarte a que la banda...
acabe explotando.
Sí.
No, esto siempre lo ha tenido el Primavera y sí, tienes razón en eso. O sea, hay muchos grupos que han venido en un momento y que después, un año más tarde o dos, es cuando realmente se han hecho masivos, ¿no? Y que has tenido ocasión de verlos en el Primavera. Yo me acuerdo, por ejemplo, un concierto de Bon Iver en el Auditori,
el primero
que éramos 100 personas en el Auditori a las 4 de la tarde, ¿no? Y ahora, pues, Bon Iver está a un nivel que probablemente sea difícil que repita.
Yo creo que la experiencia de haber podido ver a Bon Iver
en el Auditori
es realmente lo que marca la diferencia de este festival. Y que a cierta parte del público, que es al público, bueno, que quiero creer que es mayoritario y que es al que queremos dirigirnos, Sé que esto le cuenta y que lo pone en la lista del haber del festival, ¿sabes? Entonces, a mí también como oyente me ha interesado siempre eso, o sea, en el momento, verlas. Y si pudiese volver a ver a los Beatles, intentaría ir a los Beatles del principio, en The Cavern, ¿sabes? O en el año 70 a los Rolling Stones. Siempre buscar el mejor momento, ¿no? Y creo que esos mejores momentos los hemos visto muchas veces en el festival.
Nosotros,
otro ejemplo, por ejemplo, Solange. La primera vez que vino Solange.
Ha venido tres veces, sí. ¿Eh?
Ya, pero la primera vez...
Quizás ni... O sea, es una cosa rarísima, porque no es lo que después terminó haciendo ella. Porque fue con aquel disco, ella súper, súper joven, era un disco que era como más Madonna.
Sí, exactamente.
¿Sabes? Mucho más pop. Y después se
pero luego la segunda vez, sí, sobre todo, que fue aquella vez fue extraordinaria. Y luego la tercera, que y de cierta manera también seguía las pautas de aquella segunda vez, fue realmente colosal. Nosotros habíamos escogido desde la primera edición un par de cosas que recordábamos con un entusiasmo histórico y trascendental también, porque yo creo que el Primavera Sound tiene ese punto, ¿no?, de actualidad, pero a la vez de trascendentalización de lo que estás viendo, porque muchos de los mejores conciertos que se han visto en Barcelona, pues evidentemente en este siglo XXI, porque empezó, han pasado en el Primavera Sound, y han pasado porque ha coincidido este hecho histórico que tú dices de ver el grupo en el momento adecuado que has de verlo, ¿no? Entonces, podemos jugar un poco a esto, si recuerdas estos conciertos.
A ver si los recuerdo. Muchos que yo desgraciadamente no he podido ver.
No has podido ver por tus funciones trabajando en el festival. Claro. Desde aquella primera edición con Leila y Manta Ray, por ejemplo, que era... Estaba Armand Van Helden, pero yo creo que los triunfadores, ¿no?, Cervera, fueron Leila en aquel momento.
Bueno, Leila en aquel momento era una cosa bastante extraña, podríamos decir, entre comillas, y de hecho prácticamente no se ha podido volver a ver alguna vez más, pero...
Te suena como de la prehistoria del siglo XIX, pero en aquel momento era lo más, era lo más trendy y el momento...
Tenía su rollo Björk, ¿sabes? Que iba hacia ahí. Sí que es verdad.
Bueno, pero bueno, antes de entrar en ese tema, venga. Por ejemplo, más que recordar los momentos buenos o que marcaron una determinada edición, vamos a darle la vuelta. O sea, ¿a quién no hubieras traído en toda la historia del festival? Que ha estado en el cartel, pero que ahora dirías, pues ahora no lo pondría.
No lo va a decir. No lo va a decir.
O sea... Hay gente que me cae... O sea, ha habido también a veces que hemos tenido un concierto, por ejemplo, espantoso de Los Planetas, pero que los hubiese traído y después se han hecho muy buenos conciertos Los Planetas. Pues Los Planetas siempre han tenido... Pero no me gusta señalar, decir, hostia, qué malo eres. Pero hay alguno que sí, porque me cae especialmente mal y no deberíamos haberlo hecho.
Venga,
y clarísimamente lo que siempre me ha parecido y lo llevo todavía ahí clavado fue el concierto de Smashing Pumpkins.
Smashing Pumpkins.
Sí. Sí, porque no soporto...
Yo no lo vi nunca en el Primavera Smashing Pumpkins.
Yo tampoco. No, realmente fue una cosa que tenía que entrar, pero que no había otra. Y además, bueno, también después de hacerlo me di cuenta que era mucho más malo de lo que yo me esperaba en directo, porque yo los había visto, pero al principio.
Sí,
y no eran tan pretenciosos, sí, tenían, ¿sabes? Y después como tocaron tanto la moral... Y dieron tantos problemas y vinieron tanto de estrellitas.
O sea, Smashing Pumpkins tachado.
Tachado totalmente.
Yo también tacharía...
El primer concierto, la primera vez que trajimos a New Order.
Exacto, es lo que te iba a decir.
Horripilante.
Ya, pero bueno, después New Order tenía un sentido. Sí. Lo que pasa es que el concierto resultó ser algo espantoso.
Sí, pero hostias, ahora mismo hay cosas... Y igual no debería decir esto, pero como me caéis muy bien. Por ejemplo, este año había vuelto Devo.
Devo.
Yo soy muy fan de Devo. Y Devo ya estuvo en el festival, cuando estaban todos, ¿sabes? Ahora no son todos. Y teníamos el debate de lo tenemos que hacer o no. Y a mí allá hay un momento que me parece que es mejor dejarlo allá donde estaba, ¿sabes? Y que las nuevas generaciones, si ven eso, a lo mejor no entienden lo que fue Devo. Uh-huh. O, por ejemplo, ahora se ha reunido, he visto que han hecho unos conciertos, no sé si en Las Vegas o en un sitio similar, B52. Uh-huh. ¿Sabes? Yeah. Y, hostias, prefiero no mirarlo. Yeah. ¿Sabes? O sea, que en eso a veces del legado, de rescatar, del sentido que pueda tener una cosa...
Hay que ir un poco con pinzas,
claro,
también.
Tú imagínate ahora, no sé, que tuviésemos la oportunidad, y esto no tiene nada que ver, ni va a pasar, ni lo estoy diciendo, de que volviese REM. ¿En qué estado está REM? O sea... ¿Es necesario que vuelva REM? No tenemos el recuerdo, no los vimos ya. Evidentemente me encantaría, ¿eh? Pero me encantaría y que fuese todo bien y que estuviese muy en forma y que Michael Stipe se lo creyese. Hay ese punto de...
Sí. Bueno, siempre
es un... A veces cuando sí que es una banda maldita que no conoce nadie o gente
como
que sí...
Como pasó con Wire, por ejemplo.
Con Wire, porque reivindicas un nombre, ¿sabes? Que dice, bueno, pues igual no están en su mejor momento con ESG, ¿sabes? Con
es que eso ha pasado muchas veces, claro, en la historia del festival. Sí. Encontrar esa piedra preciosa, oculta o poco conocida en el momento justo, porque está influenciando a otros grupos, y ha sido una elección además educacional en muchos casos, ¿no? Muchos conciertos del Auditori, ¿no?
Sí, Basti Bunyan.
Basti Bunyan, Buffy St. Mary.
Te voy a contar una historia de Basti Bunyan. Yo os estoy reventando el programa. El otro día fui a Glasgow a ver a Gis. Sí. Y entonces había un chico que trabajaba en un sello, no sé cómo terminé hablando con el chico, y hablando de la escena de Glasgow y tal, y qué músicos escoceses te gustan, y hablando de los músicos escoceses que habían venido al festival. Y me salió así, digo, pues, ¿sabes que hay una cantautora que, porque el chico era joven, joven, 30 y algo, que no conocerás y que es muy buena y está en el festival? Basti Bunyan, que es escocesa. Y después sabrás tú que Basti Bunyan era mi canguro.
Oh, hostia, qué casualidad.
Porque Glasgow es como un pueblo y todos están relacionados. Bueno, perdona, ¿eh?
No.
Era
no.
Una tontería.
A ver, vamos a seguir un poco, ya que ha salido sí. El tema este de las reuniones o de recuperar. Dos posibles reuniones o dos imposibles reuniones. Si te pusieran sobre el papel Talking Heads y Sonic Youth, ¿qué harías?
¿Tengo que elegir?
Sí.
Hostias.
Elige. No sé. En caso de que fuera posible, que yo lo veo imposible.
No, yo lo veo imposible los dos.
Yo es que elegiría Talking Heads.
Lo sé, Santi.
Porque entonces, además no han venido nunca a España.
Ya.
Sonic Youth.
Pero hostia, Sonic Youth.
Tal como acabó la historia.
Estamos sentados ahora aquí por Sonic Youth.
Pero tal como acabó la historia, sería feo ahora que se volviesen a juntar.
Pero tú imagínate, me está diciendo que fuese posible, que han hecho las paces. ¿Sabes? Que se vuelven a hablar y que hay muy buen rollo y, ¿sabes? También me parece que Talking Heads está un poquito... Dave Byrne ya está un poco mayor para... O sea, para
bueno, pero los conciertos de David Byrne en solitario son bastante espectaculares,
Talking Heads es otra cosa. El otro día estuve con Dave Byrne de cerca y está mayor.
Sí, hombre, está mayor, claro que está mayor.
Pero por eso te quiero decir
pero
que
sigue estando en forma, por lo menos a nivel escénico, cada uno de sus conciertos.
Toda la banda, lo recordamos de una manera... Evidentemente, cualquiera de los dos sería la hostia. No te puedo decir si uno u otro.
Sí, yo apostaría.
Tú apostarías por Tolkien, yo no lo sé tampoco, ¿eh? Yo siempre he sido muy Sonic Youth, claro.
100% Sonic Youth, eso estoy seguro.
Y sería complicado...
Sonic Youth, que los trajimos la primera vez nosotros al Celeste, cuando se llamaba Celeste, que es Rasmatas en la Celeste 2. Cubríamos con 400 entradas y entraron 425.
Toma.
Sí. En el año 1988. Bueno,
otro concierto histórico.
En otro concierto histórico.
Volvemos un poco.
Era la gira del año 88, era Daydream Nation.
Sí.
Daydream Nation.
Sí.
¿Estuviste tú ahí, Gaby?
Pues no lo recuerdo. No lo recuerdo.
Era Demonios tus ojos de Telonero.
Demonios tus ojos, que estaba Steve Shealy de batería.
Demonios tus ojos.
Bueno, en fin.
Pero no lo recuerdo eso en el 2, lo recuerdo en el 1.
No, pues la primera vez fue en el
2. No, fue en el 2, en la sala 2.
2003, otro concierto.
No, 2002 yo tenía apuntado 2003. Le Tigre y Moldy Pitches, extraordinarios.
Moldy Pitches, extraordinarios.
Aquellos dos conciertos memorables.
Para mí, sobre todo los Moldy Pitches.
Fue divertidísimo. En 2003, LCD Sound System, mítico, aquellos 25 minutos a las 5 de la mañana.
Con problemas de sonido y...
Y bueno, también una...
Algo que mucha gente probablemente ni sepa, a no ser que se ponga a mirar en los archivos.
Y ese mismo año se dieron cuenta de que pasó eso.
2003. Y ese mismo año Wire, como tú has citado, que también fue como cuando el post-punk estaba... Con ese revival demostraron que ellos eran categóricamente originales en ese sentido, ¿no? Bueno, Chic Chic y Devendra Banhart en el 2004.
Ay, Chic 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 con la vomitona incluida.
Vomitando.
Famoso.
Sí.
2005 yo había apuntado Big Chestnut y Anthony and the Johnsons, pero también hubo una gran presencia francesa con Daniel Dark,
Daniel Dark y Brigitte Fontaine,
extraordinarios.
Eso es irrepetible.
Pero a veces cuando lo pienso que ha estado Big Chestnut en el festival.
Fue fantástico.
Sí.
En el auditorio aparte.
Maravilloso. ¿No?
Bueno, la primera vez de Anthony también.
Sí, fue ese año. Sí.
2006, la primera vez que vinieron Shellac, que luego tocaron en todas las ediciones, menos en la de 2007, curiosamente. Y lástima que estuvieron anunciados en el 2000.
¿El 2007 no vinieron?
2007 no vinieron.
Y después ya el 2008 vinieron
2000
todos
ya vinieron todos los años. Hasta pobre Steve Albini.
Muy buena amistad. Y todavía seguimos teniendo muy buena amistad. Sí. Y todavía sigue viniendo Bob. Y eso. Han habido palos duros a lo largo del festival porque pierdes gente y son palos duros.
Mimi Parker.
Pero no, aquello que te llega mucho al corazón son los que tienes amistad. Es el caso de Steve Albini.
Claro, es que Steve Albini era el emblema del festival, ¿no?
Para mí siempre decíamos que era un poco como el canario en la mina, ¿sabes? ¿Sabes? Que
el primero que detecta. Mira,
sí. El primero, mientras que estuviese Steve Albini, es que las cosas se estaban haciendo bien. Mm. ¿No? Y tuvimos otro palo muy fuerte cuando murió Pedro de la Buena Vida, mm-hmm. también. ¿Sabes? Otro gran amigo del festival y otro habitual. Es a lo largo de los años, hostia, se nos ha ido mucha gente. También, hostias.
Bueno, aparte en el caso de Sheila, que estaba anunciado para tocar en el Primavera y justo días antes murió. O sea, sí. Que eso todavía fue más impactante,
sí,
¿no?
Sí, pobre. Bastante duro, sí.
Bueno, ese mismo año también estaba SG, como tú has citado, Vashti Bunyan. Es decir, que siempre con una amalgama de productos de calidad suprema para connoisseurs y para todo tipo de públicos. Al año siguiente, el concierto de Lisabo, que arrasó con todo, extraordinario.
Que podrían ser otro canario en la mina, como podrían decía Gaby. Serlo.
Sí, pero estuvieron el año pasado, ¿no? Sí, o sea, seguimos siempre. Teniendo una relación.
Igual que el año excelente. Que estuvieron DX. Sí. Que tampoco tocan en cualquier exacto. festival.
Bueno, sí. Bon Iver en el 2008, como tú decías, y Portishead, que fue impresionante.
Espectacular, los dos conciertos.
Los conciertos, uno dentro del auditorio y otro fuera.
Además, en el de fuera, Chuck D se unió Enemy, al tema que habían grabado en CER.
Bueno, y en el auditorio estuvo como espectacular, con todo el público a su alrededor, amistosamente, en fin.
Bueno, amistosamente y un poco borrachitamente.
Probablemente. 2009, Neil Young, impresionante.
Bueno, yo creo que ese concierto cambió un poco la historia del festival.
Sí, ¿no?
No, yo creo que sí. ¿Sabes? Le dio como... O sea, pudimos llegar a aquel nombre que ya era realmente grande y que se había fijado en un festival que venía creciendo, que sí que había tenido sus nombres y tal, pero que era más indie y este era más generalista. Es un nombre grande que venía al festival.
Y en esa línea...
Y si, significó un aumento de público.
En esa línea, si hubiera la posibilidad, por ejemplo, de Bob Dylan o Bruce Springsteen, ¿estarían?
Hombre, evidentemente. Evidentemente. Springsteen no me lo planteo porque de momento él no se ha parado a hacer estas cosas. Sí. O sea, sigue con sus grandes conciertos de estadio, que creo que tienen poco sentido en un festival como Primavera Sound. Pero si alguna vez quisiera adaptar a un formato más de festival, más de. Y hacer un concierto pensando más en un público un poco más. No te diría generalista, sino también a lo mejor un poquito más entendido de música. En general, pues. Uh-huh. Y Bob Dylan lo hemos intentado año tras año. O sea, es mi ilusión. O sea, me parece que de todos, ¿no? El que queda vivo es él. ¿Sabes? O sea, de toda una generación y de todo un movimiento, de todo un momento mágico del siglo pasado. Bueno, ¿sabes? Es que fíjate que están todos muertos.
Has tenido a Lou Reed. Has tenido a Lou Reed. Van Morrison también ha estado, sí. Iggy Pop también ha estado.
En fin, Caetano Veloso.
John Cale,
efectivamente. Uh-huh. Bueno, en fin. Bueno, ese 2009 también estuvo My Bloody Valentine, también espectacular, con el doble concierto al aire libre en Auditori.
Y yo sin tapones. Yo siempre que los he visto me niego. En la primera reunión fui a Manchester a verlos. Cuando se reunieron por primera vez, que era un teatro relativamente pequeño, sin tapones.
Por eso no oyes bien tú, ¿no?
No, pero
yo aquí te oigo perfectamente.
Yo estuve hace unas semanas, bueno, hace un par de meses, en Dublín, viendo también el concierto en Dublín de My Bloody, y sin tapones no. Es que no lo aprecias. O sea, el volumen era tan alto que me destrozaba los oídos.
Ya.
Los tapones te bajan algunas frecuencias. También creo... es otra especie de canario en una mina lo de My Bloody Valentine. Mm. Porque fijaos que van a hacer poquísimos conciertos.
Sí.
Y creo que de momento, o que yo sepa, es el único festival.
Es que yo creo que además esa gente que se mete con el festival y tal y cual, ¿no? Tú coges a elementos... tipo pues Thurston Moore, Blix Abargel, Michael Giga.
Blix está este año.
No, pero quiero decir, gente que son con una gran personalidad, que vienen del mundo alternativo, PJ Harvey, en fin, y prefieren el Primavera Sound ante cualquier otra oferta de festival posible, ¿no? Es decir, que esto sí que es realmente el canario en la mina, que este tipo de artista, que son, digamos... corruptos, es decir, que no se les compra por nada, ¿no? Y que quieran estar en el Primavera Sound. Esto ya es la demostración absoluta de que es el lugar donde hay que presentar tu disco y
es que tenemos mucha suerte, porque muchas veces cuando hablo con cualquiera de ellos te dicen, es que yo no voy a los festivales porque al final hay un montón de gente hablando delante del escenario que les da igual, pasan a ver y mi propuesta, y que son propuestas arriesgadas, la gente no se queda. Y en el festival, hostias, es que tengo público que viene de todas las partes del mundo a vernos, que conoce perfectamente a la banda, ¿sabes? Y esto les extraña muchísimo.
Eso es lo que diferencia el Primavera de muchos otros festivales.
El público.
El público.
O sea, que nosotros, evidentemente, hemos hecho por traer a esos artistas, pero nos lo han puesto fácil. Si el público no los quisiera ver, no lo hubiésemos podido hacer, ya no estaríamos aquí.
Bueno, el respeto que se vive en el auditorio y con cualquier actuación, ese silencio, eso
es impresionante. Y no solo en el auditorio, o sea, yo he visto conciertos fuera, como el de Anony el año pasado, que era al aire libre y había un silencio,
respetuoso,
reverencial.
Él mismo quedó alucinado, está encantadísimo de ese concierto.
Sí, hay tantas opciones que la gente cuando decide ir a un escenario determinado sabe lo que va a ver. O sea, no
te voy a poner un ejemplo. Yo este año fui a Coachella y pude subir al escenario. Me dejaron subir al escenario a ver a Guis. Tenía mucho interés en ver la reacción desde cara de lo que ven los músicos. Ahí subí al escenario, que por cierto estaba allí Sabrina Carpenter, estaba David Byrne, estaba Jack White. O sea, había una expectación arriba en el escenario. Había más músicos arriba que... el público abajo. Bueno, había bastante gente, pero tampoco estaba ultra lleno. Y no veías eso que yo sé que va a pasar. ¿Sabes? Vi un concierto muy normalito. La banda no se llevó... ¿Sabes? La gente no estaba. Habían 10 muy entregados. ¿Sabes? Y yo sé que el concierto de Guis en el festival, ellos lo van a ver de otra manera. Ahora me quiero volver a subir al escenario y ver lo que ellos ven. Porque es que la diferencia de públicos, del tipo de público... Es que hay otros festivales como Coachella que de verdad que tienen una programación buenísima, buenísima, pero no les acompaña el público en muchas ocasiones.
Bueno, porque el público es un público no musical, exclusivamente
claro,
no musical.
Claro, pero por eso te quiero decir, este año que tenían a Justin Bieber y antes de Justin Bieber tenían Strokes. Concierto de Strokes, la gente estaba de espaldas, hasta Casablancas tuvo que decir, bueno, habéis venido a ver a Justin, ¿no? Yo también. ¿Sabes? Terminemos esto. O sea, que el programador puede hacer, joder, Justin Bieber y Strokes. Oye, está súper bien pensado. El programador puede hacer mucho, nosotros podemos hacer mucho, pero sin el público eso no existe.
Y este grado de nivel alto que tiene ahora el Primavera Sound, comparable a Coachella, por ejemplo, ¿no? Antes, cuando competías con Summer Case o con el FIP en aquellas guerras de festivales que hubo en la primera década del 2001.
Qué viejo.
¿Cómo ves todo aquello ahora? ¿Tiene algún sentido? Ahora, tus rivales no son Matt Cool o Bilbao Beca Life, ¿no? ¿Es así?
No.
Rivales en el sentido de competencia.
No. Yo quiero pensar que si nosotros tuviésemos alguna competencia sería a nivel internacional. Yo creo que fácilmente, yo pienso que Primavera Sound está entre los tres mejores festivales
está
del mundo.
Está entre los mejores. ¿Cuál sería el tercero para ti?
El tercero quizás sería Glastonbury.
Glastonbury.
El segundo Coachella y el primero Primavera. Esto pienso yo. No. Siempre con el de Coachella siempre nos reímos, porque él me dice lo contrario. Evidentemente, pues Coachella está ubicado en otra parte del mundo. Tiene unos presupuestos que no son los presupuestos de aquí, pero también vale $40 una Coca-Cola con un tapón de whisky, ¿sabes? Mm-hmm. O sea, y vale 100 pavos una camiseta o yo qué sé. Eso es otra historia. Pero a nivel digamos, de repercusión, yo creo que hoy por hoy... Pues no sé, también está Roskilde.
Sí, es el cuarto.
Seguro que el cuarto. Sí. Que podríamos estar entre los cinco festivales más importantes del mundo. Entonces,
sí, eso
lo que puedan hacer
duda.
Los festivales españoles me parece muy bien. Y cuantos más festivales hayan bien organizados. Yo siempre digo que si hay festivales bien organizados, bienvenidos sean. Si lo vais a organizar mal, es malo para todos.
Pero aparte de la organización, es un poco la identidad y el sentido del criterio que tengan los festivales. Hay muchos festivales que traen cosas muy interesantes, pero al mismo tiempo están trayendo cosas infumables en el mismo pack. Yo creo que Primavera Sound ha preservado muy bien este criterio unificador, muy abierto de miras, si tú quieres, con muchos polos o focos de atención, pero con un punto de referencia crítico como
bueno, esa, que esa, se mantiene. Esa, ¿no? Esa es la clave. Yo creo que podemos equivocarnos como todo el mundo, pero que hay una discusión detrás de todos los nombres. O sea, que la gente a lo mejor ve, escoges ahora y dices, esto está aquí a voleo por... No. O sea, hay una discusión. A veces nos equivocamos, como todo el mundo, pero somos 5, 6, 7 personas discutiendo todos los nombres, ¿sabes? Entonces, evidentemente, a mí me parece que el Primavera es el mejor festival que hay precisamente por eso que estás diciendo.
Y ahora bueno, viajas mucho bueno, para ver conciertos.
Tiene pies y cabeza.
Y también para testarlos antes de contratarlos, quizá, no lo sé. O...
Bueno, hay un poco también de que me gusta ver conciertos, pero... Verlo, ¿no? También un poquito a veces pensar si... Bueno, ahora te iba a decir una cosa para el año que viene y no te la diré. Porque tengo un viaje pendiente que quiero ver si ese artista... Ese es un artista que puede funcionar en el Primavera. Quiero ver el directo. ¿Sabes? A veces, sobre todo en artistas grandes, pues antes de... Porque una cosa es escuchar un disco y después otra cosa es el directo,
sí,
la plasmación al directo, ver qué tipo de público tiene, ver si ese público se adapta al que tenemos nosotros.
Que a veces los directos funcionan, el disco no y viceversa. O sea, eso siempre ha sido así.
Sí.
A ver, y de dos de las de los que no pudieron ser por distintas razones, Frank Ocean, Bad Bunny.
Hostia, fíjate.
¿Lo recuperarías?
Sí, por supuesto.
Sí.
Soy,
a pesar de lo que hizo Fran Ocean en el Coachella.
Muy fan de Bad Bunny, muy fan. Muy fan. Tuve la suerte de poderlo ver en Puerto Rico este verano. Y de verdad que es que me gusta muchísimo el disco, pero es que me gusta muchísimo más el directo. ¿Sabes? Y me parece él un tío total. Y después, bueno, Frank Ocean, que no estuvo, ya... Ya no va a estar.
Ya.
Y que fíjate tú en el momento que venía y el mito de, ¿sabes?
O sea, es que era el momento perfecto.
En directo lo vi, pero hostia, haberlo tenido aquí hubiese sido. Y ya aquel año, que Frank Ocean hoy en día es una leyenda ya, ¿no? En aquel año que todavía estaba él ahí, o sea, los demás músicos que estaban como cohibidos y súper ilusionados porque venía Frank Ocean. O sea, ya significaba una cosa muy especial.
¿Y crees que es irrecuperable ya?
A mí me da la sensación
de que no va,
de que no
de que
no
va a estar ya al nivel.
Yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no.
Yo creo que no.
¿No hará un comeback de estos explosivos?
Bueno, nunca se sabe, pero no es el tipo de persona... Nos ha esquivado varias veces, ¿eh?
Sí.
Porque nos esquivó la primera de todas cuando tenía que venir con el colectivo... ¿Cómo se llamaban?
Odd Future.
Odd Future.
Tyler, de Creed,
tenía que venir. Claro, ahí estaban todos, ¿eh?
Sí, sí.
Ojo con esa actuación que teníamos programada.
Sí, la es mítica esa.
¿Sabes? Ojo ahí, ¿eh? Uh-huh. ¿Sabes? Y ahí ya nos esquivó porque él venía. O sea que han sido dos veces.
Frank.
Bueno, yo seguía con esto, que eran Pet Shop Boys. Me acuerdo de aquel concierto en el 2010, que fue impresionante, aquel concierto con toda la gente loca.
Salimos
bailando.
Todos del armario.
Exactamente, fue brutal.
Fue el año que salimos todos
brutal.
Del armario.
Todas las familias, todos los niños, todas las fans, en fin, fue una cosa muy familiar y muy bonita. Y al mismo tiempo, imagínate
familiar.
El contraste familiar, porque había gente joven que probablemente no los había conocido y se quedaron deslumbrados, ¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo, Primavera Sound, Van Dyke Parks en el Auditori,
maravilla,
haciendo un concierto educacional maravilla, de categoría superior.
Maravilla, maravilla.
Sí. Otra cosa que probablemente no se pueda volver
no
a
ver. No se puede repetir. Como los dos conciertos de Sufjan Stevens en el Auditori, que también fueron una explosión de júbilo, color, música, la gente loca.
Tenerlo ahora.
Y ese mismo año los Swans, con aquel concierto que prometieron de hacer durante 3 horas, no llegaron, pero que fue también una explosión de rock visceral.
Qué vuelta aquella de Swans, ¿eh? Qué vuelta.
Impresionante.
Qué vuelta, a la actualidad. ¿Sabes?
Yo creo que esta segunda parte
La segunda
Swans
parte me ha gustado más que la primera.
Que la primera,
sí,
que es, a partir del 2010. Sí, sí. Impresionante.
Qué genio.
Bueno, no sé, The Cure, el concierto de Cure en el año 2012, que fue otro punto como el de Neil Young, más o menos.
Sí, ese
¿no?
fue otro de esos saltos.
En fin.
Cure.
Y Weekend, la primera vez que vino a España, y cuando todavía, aunque el concierto yo creo que no fue muy allá.
Yo no, no.
Pero
no.
Bueno, la primera vez que vino fue en el Primavera Sound.
Un escenario pequeñito, pero claro, dio muchos problemas ya, ¿eh?
Sí, no, ya era así él.
Ya se le veía. Yo aluciné, digo, este se cree que va a llegar a algún sitio. Y
fíjate, bueno, llegó. Llegó, pero yo no.
Pero bueno, quiero decir que es como Kendrick Lamar. La primera vez que vino también fue en el Primavera, ¿no? Es ese tipo de artistas que dan esa categoría de...
Fíjate, la primera vez que Kendrick Lamar era cabeza de cartel de un festival. Sí. Y esto estuvo mucho tiempo agradecido. Después volvió otra vez.
Sí, pues volvió, claro, sí. Claro. Los Dexys Midnight Runners, cuando vuelven, aquel concierto en el auditorio espectacular. Death Grips... El hardcore tremebundo.
El puntazo de Stromae en el 2014.
Impresionante.
Otra cosa que probablemente sea como bastante.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido Stromae?
Bueno, está, tiene problemas tiene... personales. Tuvo que anular la gira.
Después de aquella actuación pensé que iba a ser uno de esos.
Sí, no, sí, lo intentó y tenía planeada una gira.
Bueno,
pero...
estuvo en el Bilbao de Calais.
Sí.
Pero...
Y la gira posterior que tenía planeada en grandes recintos la. La tuvo
salud
que,
mental, que suspender frágil.
Problemas de salud mental.
Sí. Bueno,
te has saltado Neutral Milk Hotel, ¿eh?
Sí,
no te lo voy a perdonar, ¿eh?
La reunión de Neutral Milk
Hotel. Sí, no, Cindy, bueno, como yo, sí. O sea, poder ver aquello.
También,
¿sabes?
También.
O sea, que allí hicimos un trabajo de buscarlos prácticamente a cada uno en un sitio, porque uno estaba arriba de una montaña, el otro en medio del mar. O sea, que ellos eran una panda de lunáticos.
Sí, no, fue también como
fue maravilloso.
Otro sello de distinción.
Fue maravilloso, dos conciertos y también en Porto. Maravilloso.
Patti Smith, cuando vuelve en el 2015 para el aniversario de Horses, impresionante, con tanto en el auditorio como fuera, ¿no? En fin, Slater Kinney, también en Riot Girls recuperadas. John Carpenter.
Hostias,
para todos.
Otro nombre. O sea, los que nos gusta el cine, John Carpenter.
Luego el concierto de PJ Harvey en el 2016, probablemente uno de los mejores conciertos que yo he visto en mi vida.
Jane Birkin
también, por supuesto. Aquel concierto entrañable a media tarde.
En las recuperaciones de lo que hablabas hace un rato, del que nunca sabes cómo van a funcionar, funcionó, por ejemplo, de manera espectacular Grace Jones. Fue espectacular.
Sí. Un conciertazo. No me esperaba yo que estuviese en tan buena forma.
Fue espectacular.
Nick Cave, que ya ha venido en diversos formatos, con Grinderman también, otro fijo. Janelle Monáe en el 2019, a la vez que Rosalía en aquella... continuación también espectacular, ¿no? En fin, Low, el año en el que luego muere Parker.
Una de mis bandas también.
También fue increíble en el auditorio. Gorillaz, Little Sim, Sons of Kemet, antes de que se separasen, justo antes los pudimos ver en el Primavera a la Ciudad. Blur, que en el concierto de Madrid, que aquel en la Riviera, ¿no? Una cosa también única.
La primera vez también de...
Aru Haftat.
Volviendo a lo del respeto, ¿no? Claro. O sea, era al aire libre y había un silencio escuchándola espectacular.
Laurie Anderson en el 2023. Lancum en el auditorio, otro concierto impresionante, ¿no? Luego Vampire Weekend, cuando vuelven en plena forma. La francesa Sao de Sagazán. Nicap, los irlandeses en el Apolo, cerrando el Primavera. En fin, un montón de momentos históricos. Esto solo
Brian
es
Wilson,
una... Brian Wilson también. Bueno, y más que
se
tú puedas recordar.
Nombres, quiero decir.
¿Cuál más recuerdas tú así que te afectasen?
No, en nombres y has dicho Van Dyke Parks. Y digo, hostias, Brian Wilson también. O sea, que si haces las fotos de...
De los clásicos, de Macho, por supuesto, Macho, por supuesto. O sea, bueno, en fin, que...
Solo hemos escogido dos por año, pero hay, ahora recuerdo, por ejemplo, Michael Nyman, Kronos Quartet, cosas que en este tipo de festivales...
Sunra Orquestra. En fin, en el auditorio se han visto cosas espectaculares.
En el auditorio fuera.
Morente con Lagartija y Morente solo.
Y solo, también el auditorio, muy bien.
Silvia Pérez Cruz, antes también con, de que diera el bombazo. Bueno,
Rosalía.
Exactamente, bueno, en fin. Y todo, tú ahora mismo, la música española, por ejemplo, que también es otra de las críticas que hacen, de que ya no está tan bien tratada, o eso creen algunos como... fue en sus orígenes, que se ha desvinculado y se busca más un producto internacional para el público que viene de fuera. ¿Cómo lo ves? Sé que este año está Guitarrica de la Fuente, Rusovsky. ¿Sigues la actualidad? ¿Te gusta? ¿Te interesa?
Sí, o sea, quizá generacionalmente, evidentemente no tengo el mismo contacto con los músicos de hoy en día que con los músicos de mi quinta. Es evidente, pues por generacional. Pero seguir la actualidad la sigo. Y está lleno de... Bueno, lleno, ¿no? O sea, es un festival internacional. Tampoco es un festival expresamente dedicado a bandas nacionales, pero los slots son los mismos de siempre. O sea, hay una cosa que se mantiene en el tiempo, que es el número de bandas nacionales que hay en el cartel. O sea, y no podemos decir que hayan menos. Que algún año hayamos llegado antes... Yo este año es el primer año que va a tocar Rusowski, y a lo mejor a mí se me hace un poco extraño, porque vosotros sabéis que Rusowski para mí es uno de los discos del año.
Sí.
Y os lo dije cuando salió y me he peleado con vosotros.
Y, bueno, perdona, nosotros
lo pusimos
el segundo, el año, me parece, sí, no sé.
Por mí. Pero que te quiero decir que me podrían decir, hostia, sí, que ha llegado, quizá podía haber llegado antes, sí. Bueno, pero, o sea, que sí, que seguimos estando ahí. Y bueno, mira el caso de Rosalía, ¿no? La hemos visto crecer en el festival, o el caso de Bagheal. Uh-huh. La primera vez que actuaba Bagheal en este festival es encima de la jaula aquella que vino Fernando con aquella jaula.
Yung Beef.
Uh-huh. O sea, yo creo que sí que hemos hecho. O sea, que ahora hay una escena vibrante, muy, muy interesante en España. Muchísimas bandas, y a lo mejor es un poquito complicado. Y a mí personalmente, pues antes salía a tomar una cerveza por Madrid o por Barcelona y me encontraba con los músicos y terminabas haciendo amistad. Ahora ya no pertenezco a esta generación, ya no tengo ese trato que tenía antes, pero que me sigue interesando muchísimo.
Bueno, vamos a tener
Carolina Durante.
Carolina Durante.
Otros que han crecido en el festival, ¿sabes? Amaya. La relación, mi relación personal con Amaya y la relación de este festival con Amaya, una chica con un talento, también te lo dije. Sí.
También me lo dijiste.
También
sí.
Te lo dije, Santi.
Bueno,
que creo que siempre
me... A mí me gusta cuando toca el piano.
Vamos, como en el Festival de Cannes.
Cuando toca la flauta silla, también me gusta. Haga lo que
ese
haga,
momento espectacular. Bueno, vamos a tener que ir acabando.
Sí,
sí, ya, sí, yo creo que sí.
Creo que rápido,
¿no? Y volvemos entonces al festival de este año. Dime algunos nombres que no te perderías por nada del mundo. Aunque te los tendrás que perder porque, claro... Siendo pues, Gaby Ruiz, tienes que estar en muchos sitios a la vez.
Pues te voy a decir dos nombres así a bote pronto.
¿Sabes? Dos.
Solo yo. O sea, hay un montón de cosas. Te podía decir, lo de Pink Panthers va a ser. Sí, pero de todo esto el mundo ya lo sabe. Y lo que voy a decir también, pero te digo para mí que son dos cosas que tengo ganas de ver de verdad. El concierto de Cameron Winter en el Auditori, va a ser histórico y es una de estas cosas que dentro de 20 años, cuando volvamos a hacer el programa de Rock Deluxe, ¿sabes? Recordaremos este año como el concierto de Cameron Winter. Ten en cuenta que lo ha hecho muy poco, que lo hizo en Nueva York y lo grabó por Thomas Anderson. O sea, es una cosa en su momento que creo que hay que ver, y esa primera hora del jueves habrá que llegar prontito, y a todos aquellos que vengan de fuera que intenten llegar cuanto antes. Bueno, tampoco no vengan todos porque no van a coger, pero que creo que es muy interesante. Y respecto a lo nacional, tengo muchas ganas de ver el concierto en el Primavera de Rusowski, porque es un disco que me encanta, y también creo que es un artista que está subiendo, está creciendo. No lo hubiese esperado nunca. Sé que acaba de hacer una gira americana con un éxito impresionante, que está funcionando en todos sitios. Intenté ir a verlo en Coachella, pero no pude porque tocaba en una carpa muy grande, pero estaba totalmente llena y seguridad no me dejó pasar. O sea, tengo ganas de ver la reacción del público más allá, porque sé que va a ser más allá del público nacional, sino que es un artista que tiene un público internacional ya.
Muy bien.
Y después hay un montón de cosas.
Yo te digo cinco.
Cinco
que quiero ver.
Salto, voto y brinco.
Beverly Glenn Copeland, que probablemente sea la primera y la última vez. Sí. Geese / Cameron Winter. Caroline, porque los directos de Caroline ya los hemos visto un par de veces. El último recientemente.
Buenísimo.
Y en directo es realmente espectacular. Merdbow, por ir de viejuno y de ruido. Y Johan la Bárbara. una señora bastante histórica que hace cosas realmente impresionantes con la voz.
Lo de Merzbow, no sé si coincide con este Urcende, o sea...
Quiero recordar
que es una cosa y como
Este es otro problema que habrá que resolver.
No, porque están los dos en el auditorio. Creo que va como seguido una cosa así.
Pues...
O sea, que puede ser como una experiencia si te pones ahí.
Me sorprende, Cervera, que no hayas dicho, por ejemplo...
Es que he dicho cinco.
Que tú eres muy fan de Big Thief, como siempre, ¿no?
O sí, pero ya los he visto muchas veces.
Ethel Kane, ¿no? Por ejemplo...
pero es que...
Oklu, que a ti también te gusta mucho, ¿no, Cervera? Father John Misty.
Texas is the Reason, que soy muy fan de Texas is the Reason.
Imagínate, Sturzende New Batten, por supuesto, hay que ver a Blixa.
Y que...
Underground Resistance, Cervera, por Dios.
Addison Rae, también
Addison
soy
Rae, Addison yo... Rae, cuidado que el directo está muy bien. El directo está muy bien.
Y bueno, en fin, muchas cosas. A ver, futuro.
Mac DeMarco.
¿Cuántos años
Gorillaz,
hay?
Gorillaz, a ver quién sale con Gorillaz.
Gorillaz siempre son conciertos buenos.
Son diversos, siempre tienen invitados.
Sí.
Gaby, sí. ¿Primavera Sound hasta cuándo? A ver.
No lo sé.
¿No
hasta
lo
que el cuerpo aguante?
¿Me va a sobrevivir a mí? Entonces no lo sé. Yo qué sé.
¿Te va a sobrevivir? ¿Lo preguntas o lo
sí,
afirmas?
Sí, yo lo pregunto, o sea, no lo sé.
Lo preguntas, es interrogante.
Pero sería difícil imaginar un Primavera Sound sin Gaby Ruiz.
No, yo creo que debería.
Yo creo que sí.
No, yo creo que debería. Debería. Es un proyecto que hemos hecho entre mucha gente. Y es un proyecto muy de Barcelona y tiene su público.
Esa es otra, o sea, que no hemos sacado.
Dime, Rivera.
O sea, ¿qué añade el que el festival sea en Barcelona? Yo creo que en otro sitio no hubiera funcionado de la misma manera.
Ya vimos que en Madrid no.
No, Madrid definitivamente. Bueno, o sea, es que se tienen que dar todas las cosas. Tampoco vamos a culpar a Madrid porque el recinto era el que era, llovió lo que llovió. O sea, era un primer año que se empezaba muy grande, se cometieron muchos errores. Yo también pienso que Barcelona es más su sitio, pero no lo hicimos tampoco tan bien. Igual tendríamos que haber estado más tiempo para saberlo. Hay otras ciudades en las que ha funcionado siempre muy bien, pues como es Buenos Aires o como es Sao Paulo.
Uh-huh.
Pero evidentemente Primavera Sound es Barcelona. Pero todas esas otras sedes que se han volcado también y ese público, no sé, Porto. Porto lleva, no sé... 15 ediciones o algo así,
uh-huh.
Haciéndose un recinto maravilloso con un público tan respetuoso como el de aquí, en un espacio que es la otra cara de la moneda, un espacio súper verde, súper bonito. No sé, sí, evidentemente, Primavera Sound es Barcelona, porque nosotros somos Barcelona. Y creo que los organizadores, los que estamos detrás, todo este grupo de gente, que hoy en día ya somos como 200 personas, somos de Barcelona y se nota. Porque... tiene ese punto mediterráneo, ese viaje un poco loco que llevamos tantos años haciendo, un poco irresponsable. Y tiene esa forma de ser, creo, que del barcelonés, ¿no? Entonces, sí. Pero, por otra parte, se ha adaptado también a otras ciudades. Y hay públicos maravillosos también en otros sitios. O sea, que sí, es Barcelona, pero creo que ya tenemos una vocación más universal.
Pero aparte de este foco en Latinoamérica, Sao Paulo, Buenos Aires, ¿no hay perspectivas de abrir el foco más a otras ciudades de Europa o de América, incluso de Norteamérica? Como parece ser, bueno, se fue aquel en Los Ángeles.
Sí, en Los Ángeles estuvo muy bien y es posible que hagamos ediciones. Pues,
en Chile, que quedó aquello también.
En Chile, pues también no terminó de funcionar muy bien. Pero hay sitios donde llegamos para quedarnos y hay sitios que llegamos, sale muy bien. Los Ángeles salió muy bien, el festival estuvo muy bien, podíamos haber seguido haciéndolo, pero como que veíamos que no tenía sentido hacerlo en Los Ángeles, que tenía sentido hacerlo ese año de esa manera y dejarlo ahí. Pues a lo mejor un año me gustaría hacerlo en Japón.
Uh-huh.
Un año, ¿sabes? Pero no me veo haciendo el festival con 17 sedes estables por todo el mundo. Entonces, ahora mismo son cuatro sedes que creo que tienen sentido. Y después, pues en Buenos Aires y Sao Paulo, pues por todo el tema latino, de cultura también, de cercanía, pues es más sencillo. En otros sitios es más complicado. O sea, que sí que lo veo haciéndose, pues pasado mañana, pues no sé, en Australia me gustaría hacerlo. Pero pienso que lo haría en una edición, no para quedarse.
Bueno, que te veo muy motivado, ¿no? Para seguir con el festival y sí, marcando la pauta.
Hombre, es que para hacer una cosa así hay que estar
hasta
motivado.
Hasta que nos ganen los vaqueros.
Sí, bien.
Muy bien.
Bueno, pues si quieres añadir algo más, si no... No, Rivera, ¿tú quieres preguntarle algo más o lo dejamos aquí?
No, no. Yo creo que ya...
Estás saciado ya.
¿Qué camiseta más bonita, Cervera?
¿Qué?
¿Qué camiseta más bonita? ¿Te ha gustado el tema nuevo?
Sí, me ha gustado. Soy muy fan también de Boas of Canada.
¿Estos los veremos alguna vez por aquí o qué?
Pues igual sí.
El año que viene, ¿no? ¿De primavera o no?
¿Tú crees?
Sí.
Es complicado, ¿eh? Pero...
Sí. Bueno, pero no? Igual sí. Si han decidido hacer otro disco, igual también deciden hacer algún concierto, como en su momento Broadcast, por ejemplo. Esperemos que también eran muy raros de ver y lo acabaron haciendo. Pues muchas gracias, Gaby, porque ya sabemos que no... Eres muy dado a exponerte en entrevistas y tal.
Estoy un poco quemado de eso.
Ya. Sí, yo si fuera, bueno, si fuera tú o si fuera artista también estaría quemado.
¿Te consideras artista, Gaby? Por
no,
cierto,
no, 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 no,
no. ¿No eres un director artístico artista de tu festival?
No, no, no. Tú eres, tú eres crítico músico, no.
Yo músico no soy, no.
Pues ya está.
Aunque toco la armónica y la percusión.
Buah, eso habría que verlo.
Bueno, bueno, pues gracias.
A vosotros.
Que vaya bien el festival y que siga muchos años. Y nos vemos nosotros el próximo mes, Juan, que vaya bien.
En RPS Music, en el canal YouTube.
Canal musical de Radio Primavera Sound.
Hasta luego.